Buenas tardes.
Vamos a dar comienzo al segundo programa del segundo año de Más Escuela Pública. Voy a tomarme una libertad que no había hecho en todos los programas anteriores hasta este momento. Comenzamos a las 7 y un minuto de la tarde. Es en todo este tiempo la primera vez que te digo la hora que es. Y es una muestra de que hacemos los programas en riguroso directo. Frente a mí se ríe al otro lado del cristal Samuel. Buenas tardes, Samuel, a cargo de la técnica. A mi izquierda está Gabriela Galveaza. Buenas tardes, Gabriela.
Buenas tardes.
Y tenemos una nutrida parrilla de cosas para contarte durante la tarde de hoy. Sabes que presiden nuestros pensamientos y nuestro trabajo en la radio la luz roja que enciende Samuel cada tarde y que dentro de un momentito comenzamos con el editorial. Recordarte que es Víctor González el que te habla y que después de tanto tiempo y cada vez que llego a la emisora cruzo el río Guadalquivir a través de un puente, seguramente tú te vas a ir mañana o hoy o pasado o no te vas a ir de puente. En todo caso, si sales de Sevilla, te ruego prestes toda la atención al coche y espero volver a encontrarte a la vuelta la semana que viene. Dicho lo cual, recuerdo que este puente se celebra porque mañana es el Día de la Constitución. Bueno, sabes que la Constitución es ese libro gordo por el que nos regimos, que está lleno de deberes y de derechos, en el que se consagran las libertades constitucionales que van a dar origen a la convivencia que mantenemos entre unos y otros. Quería comenzar el editorial leyéndote, por ejemplo, el artículo 25, no de la Constitución, sino de los derechos humanos, que en el fondo viene a ser un poco el espejo en el que han de mirarse las constituciones modernas, ¿verdad? El artículo 25 de los derechos humanos habla de que los ciudadanos de cualquier país han de tener un nivel de vida adecuada, han de tener derecho a la salud y al bienestar, derecho de alimentación y vestido, derecho a una vivienda digna, a una atención médica, a unos servicios sociales, a la educación, al seguro de desempleo, de enfermedad, de viudez o invalidez, o incluso en otros casos de pérdida de la subsistencia por causas ajenas, a que el sistema se ocupe de ellos. Bueno, pues esta Constitución nuestra, que mañana cumple, si no me falla la memoria, son 35 años, en su artículo 35 en concreto, dice que tenemos consagrado el derecho a un trabajo digno. Fíjate qué curioso, cuando nos enfrentamos a 5 millones prácticamente de parados en las oficinas del INEM, esos son los que están registrados, y cuando al menos 6 millones, incluyendo otro millón más que no aparece por ningún lado, son ahora mismo el resultado de aquella política de destrucción que el Partido Popular viene aplicando desde que llegó al gobierno. Había un programa oculto detrás de aquello que nos decía Rajoy. Bueno, es que viene a ser casi lo mismo, ha sido un lapsus, porque viene a ser casi lo mismo. Vamos a crear 3,5 millones de puestos de trabajo. A lo mejor no mentía, lo que no dijo es la fecha a partir de cuando se enfrentarían a semejante hazaña. Lo cierto y verdad es que no había plan, o si había plan era el plan de la reforma laboral, de que se pudiera despedir a mucha gente de una manera muy sencilla, que costara muy poco, que fuera muy barato y que se fuera dinamitando poco a poco el estado del bienestar. En este caso, desde el punto de vista del trabajo, fíjate que el artículo 47 habla de una vivienda digna en nuestra Constitución, repito, y que en estos momentos hay más de 400.000 familias desahuciadas ya. Familias con niños, con ancianos, con gente con dificultades y que, bueno, pues se van quedando en la calle sin que a nadie le importe, en función de que el poder económico va ganando al poder político. No te lo pierdas de vista. El artículo 24 nos habla del derecho a una justicia universal. Bueno, pues esta justicia universal, y te lo he repetido en estos últimos programas en alguna ocasión, es aquella en la que llegar al juzgado supone ir desembolsando dinero ya. Luego, quizás sea una justicia universal para los pocos que pueden permitirse el lujo de gastar dinero en ella. ¿A quién vamos a protestar judicialmente porque nos van a desahuciar injustamente? Porque, bueno, cualquier contencioso de los que pueden sucederse a diario en nuestra vida, si no tenemos el dinero necesario para recurrir al juzgado, bueno, pues el artículo 24 también está conculcado. Uno más. No quería olvidarme yo de la cámara, de la chica que manejaba una cámara de La Sexta y que fue en una manifestación el otro día detenida y su cinta requisada, y no quería dejar de decirte, seguramente coincidirás conmigo, que sin periodismo no puede haber libertad ni puede haber democracia, y que, bueno, que estos gobernantes que dicen que nos gobiernan desde la democracia, desde luego desde la representativa quizás sí, pero no desde la participativa, juegan un juego sucio, y si van a tocar también la libertad de prensa, avíos vamos. Te lo iremos contando, no te preocupes. Te decía que están volando de manera controlada la democracia, que sufrimos pérdidas y recortes en materia de libertad, pues permanentemente. Que si te manifiestas, además empieza a manejar en los medios de comunicación de la derecha, te conviertes en antisistema y en subversivo. Ojo, me declaro antisistema y subversivo, que quede claro, que quede dicho por delante. Pero ¿quiénes son los verdaderos antisistema? Pues hombre, entiendo que los verdaderos antisistema son aquellos que se van cargando, que en un año han hecho tanto destrozo que han convertido el diseño de democracia que teníamos sobre la mesa, que si bien no era ni de lejos perfecta, era siquiera el inicio de un camino. Bueno, pues han dejado el camino ese como un auténtico lagartar. Los de la ristra de mentiras, completada, por ejemplo, con esta última bajada de las pensiones de los jubilados, quizás sea una de tantas, pero es la última y además me parece muy grave. No tocaremos las pensiones, lo dijeron por activa y por pasiva. Bueno, pues esos jubilados nuestros se enfrentan en este año siguiente al 2013 con menos poder adquisitivo y se quedan tan frescos, no pasa nada. Son tiempos en los que no sé si de verdad tenemos algo que celebrar mañana, día de la Constitución. No sé si que hagamos quizá una jornada de luto o de reflexión, para que veamos hasta dónde va la dimensión del decrecimiento democrático que vamos sufriendo en este último año. Habría sido a lo mejor oportuno explicar a los niños en los centros de educación el desamparo al que nos van sometiendo en materia democrática y que ellos son los principales afectados del presente y del futuro. ¿O se puede celebrar en los colegios sin explicar a los niños el uso corrupto de la democracia, el Día de la Democracia? Pues decídelo tú. Así que vivimos en el país de Díaz Ferran, este señor que ha sido representante de los grandes empresarios, de la patronal, y fíjate que quiero hacer aquí una distinción muy importante entre los grandes empresarios, entre esas empresas que siguen tributando en el impuesto de sociedades al 25% y los pequeños empresarios, los autónomos, los que son realmente el tejido empresarial de este país y al que tengo la sensación de que Díaz Ferran no representaba. Bueno, pues el amigo Ferran, dueño de agencias de viajes, de compañías aéreas y de otros López que te repiten hasta la saciedad en los medios de comunicación, es un ejemplo de cuáles son esos empresarios, esos grandes capitalistas que en realidad no tienen ni la vergüenza ni la dignidad de pararse a respetar lo más mínimo y que se llevan los dineros fuera de España y que no tributan y que, en fin, bueno, todo ese tipo de cosas con las que no te quiero cansar, pero que a donde quiero ir a parar es que si el responsable máximo es un señor que hoy está durmiendo en la cárcel, que esta noche va a dormir en la cárcel, es muy complicado que la cosa mejore. Hace falta una regeneración enorme. Hace falta que nuestros gobernantes se preocupen de no privatizar la sanidad, como van a hacer con los 6 hospitales de Madrid, que está marea blanca de sanitarios, de usuarios de la sanidad, salga a la calle a pelear? ¿Por qué hemos de estar en la calle, que se convierta en trending topic una vez más, hoy, ayer y seguramente mañana también, los argumentos que se dan para defender la sanidad? Estás en el país del ministro Ver, ese hombre, ese sociólogo, no tengo adjetivos, que ponía cara de buena persona, que era tertuliano en una cadena de mucho renombre, que tenía siempre buenas palabras y que se ha convertido en un ariete de primera magnitud para destruir, destrozar, enfadar, cabrear a cualquiera de los comunes, de los mortales, y que en este caso la última ha sido atacar frontalmente la inmersión lingüística del catalán. Y además, ojo, con esta última vuelta de tuerca a la nueva ley educativa que quiere dispararnos y de las que ya te hablé también en otra ocasión, incluir en favor de lo que le piden los obispos la religión como materia curricular, ojo, ¿eh? Y el que no quiere hacer religión, la ética, es decir, pretende otra vez atrasarnos en el tiempo, pues 20, 25 años. Estás en el país de Sana Botella, que acaba pidiendo perdón a los madrileños y que dice que nunca debieron de haber confiado la gestión de ese lugar público a la empresa privada de sus amigos que organizó aquella macrofiesta donde hubo cinco niñas muertas, cinco muchachas muertas, pero no he oído a Ana Botella decir que le pide perdón a los padres y a las madres de estas niñas muertas. Y estás también en esta Sevilla de Zoido quejándose de la maldita herencia recibida y echándole la culpa de todo sin aportar soluciones a los que antes que él estuvieron ocupando el gobierno en el consistorio sevillano. Pero ojo, un Zoido que no aporta programa y que en realidad lo único que sabe hacer es privatizar aquí y allá. Tengo que repetirte, por hacer un poco de pedagogía, que cuando privatizamos, el dinero que le pagamos a un empleado público lo dividimos en dos partes, en la que va a cobrar el empleado de esa empresa privada y en lo que se va a llevar su jefe. Es indigno de todas formas. De manera que nuestro sitio, y no lo olvidemos, está en la calle, por más que nos traten de antisistemas. Para ello te quiero recordar que mañana en la Plaza Nueva a las 12 hay una concentración con el lema de escribir otra constitución es posible. Y que el día 12 de diciembre a las 20 horas también en la Plaza Nueva y desde la plataforma, una plataforma que aglutina en Sevilla todas las, no recuerdo el nombre ahora mismo, todas las, todos los sindicatos, todas las asociaciones como FAMPA, otras más. Se convoca para exigir la retirada de las ordenanzas fiscales en el 2013, aprobadas inicialmente por el PP en el Pleno Municipal del pasado 9 y que se encuentran aún pendientes de su aprobación definitiva, que convocan para exigir unos presupuestos municipales para el 2013 que contribuyan a la reactivación económica y a la creación de empleo de forma real, que refuercen las políticas sociales y que garanticen el funcionamiento de unos servicios públicos y de calidad, para exigir la retirada del plan de ajuste aprobado para 10 años por el PP en el Pleno Municipal del pasado 30 de marzo, que te recuerdo nos hipoteca a todos los sevillanos para ese par de lustros, para exigir la paralización de todos los procesos de privatización de estos servicios públicos municipales y para exigir la participación real y efectiva del tejido asociativo de la ciudad en los asuntos que directamente les afecten. De manera que, bueno, pues también nos veremos el día 12 a las 20 horas. En fin, terminada la editorial y este rosario, esta rista de sinsentidos a los que nos enfrentamos cada día, vamos a pasar a algo divertido. Y es la sección de nuestro compañero Gorka, que como sabes se titula Nadie es perfecto.
Symmetry. Seguimos, como siempre, en esta sección Nadie es perfecto, dedicada pues a un montón de cuestiones que tengan que ver con lo educativo, lo comunitario o lo social. Hoy vamos a entrevistar, estamos con un compañero de Radiópolis, concretamente con Jimmy. Hola, Jimmy.
Hola, ¿qué tal?
Jimmy es una de las personas que hace la farsa Monea, que no va sobre copla, sino que va sobre moneda social. Y tenemos también a Elena. Elena Renuncio, hola, Elena.
¿Qué tal?
Bienvenida a Radiópolis.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Elena, que estaba por ahí en los pasillos, y la hemos invitado a que participe en esta sección, y porque aquí se invita a la gente a participar en este proyecto colectivo y comunitario como es Radiópolis. Jimmy, nos interesaba tenerte aquí porque queríamos llegar a comprender qué es eso de la moneda social, que es la moneda Puma, y cómo en estas épocas, en las que es quizás apropiado hablar del consumo, el decrecimiento, épocas que están cerca de las Navidades, ¿cómo podemos generar procesos alternativos a la economía de siempre?
Pues mira, básicamente la moneda social es una red de personas que se unen para compartir o bien sus habilidades o bien sus productos, de manera que cuando uno le hace un servicio al otro o bien le facilita un producto, en vez de pagárselo en euros, se lo va a pagar en pumas. Uh-huh. Simplemente es eso. Por eso se llama moneda alternativa, porque uh-huh. en vez de usar el euro, usamos el puma. Entonces, ¿qué es el puma? ¿O cómo podemos valorar el puma? Pues muy fácil. Un puma, tú hazte la idea que va a ser un euro, y a partir de ahí, si yo te voy a pintar a ti una habitación, yo te valoraré ese trabajo, o tú me valorarás el trabajo, o nos ponemos los dos de acuerdo, porque se permite el regateo, siempre y cuando la conversación sea agradable, y terminado el servicio, yo te voy a facilitar mi cartilla, porque no tenemos una moneda física, sino funcionamos como una cartilla. Yo te doy mi cartilla, tú me apuntas el saldo en puma que hemos acordado en positivo, yo te apunto a ti ese saldo en la tuya en negativo, y ya está hecha la transacción. Uh-huh. Así de simple. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta donde la gente de la red se implique.
¿Cuántos estáis enredados y enredadas actualmente?
Pues actualmente no te puedo decir la cifra concreta porque vamos sumando todas las semanas, sumamos a más personas, pero sé que los 350 ya los hemos sobrepasado.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Esto es generar inflación?
¿Inflación? ¿Por qué?
Digo, no, porque al fin no. y al cabo podría considerarse economía sumergida, generar transacciones que de alguna forma...
Que quedan fuera del fisco, ¿no?
Eso es. No del fisco, sino quedan fuera de lo que sería la economía tradicional.
Bueno, la economía tradicional siempre ha sido que personas entre ellos han intercambiado bienes y productos. Entonces, de economía más tradicional que esto no ha habido nada nunca. Lo único que sí es que en épocas de escasez de euros, porque seguramente si todos estuviéramos los bolsillitos llenitos, seguramente no estaría esta iniciativa funcionando. Uh-huh. Yo siempre digo que una de las madres de esta iniciativa ha sido la necesidad, pero a partir de ahí yo no tengo euros, tengo manos. Si yo con mis manos se hace una tarea, ¿por qué no la voy a poder llevar a cabo? Y hacerle un bien a otra persona, y esa otra persona me facilita a mí unos pumas que yo después usaré en el bien que otra persona me va a facilitar a mí. Uh-huh. En realidad es fomentar la economía.
Elena, tú eres usuaria, por lo menos, de establecimientos que están en la red, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Estás a puntito de dar el paso.
Estoy a punto en cuanto sepa un poco más de qué voy a hacer con mi futuro, pero desde luego me parece una manera de fomentar lo que está comentando Jimmy, o sea, el bien común y el intercambio, ¿no? Lo que pasa que yo no tengo clara, y aprovecho a hacerte una pregunta, que es, bueno, un poco la diferencia con el banco del tiempo. Uh-huh. ¿No? Y con el trueque tradicional, o sea, yo funciono mucho con el trueque. Uh-huh. Pero me gustaría saber un poco qué implementa, quizá que no es, ya me contesto yo solita, que no es directo, sino que
efectivamente
hay una red más amplia.
Permite,
¿no?,
el intercambio indirecto con el trueque en concreto. Básicamente la diferencia no es ninguna. Lo único que sí es verdad es que si yo quiero trocar con alguien algo, evidentemente, si yo le voy a dar a él, por ejemplo, una colección de discos que tengo, que ya no uso, querré algo a cambio. Y entonces sería un trueque puro y duro. Si esa persona no tiene algo que a mí me satisfaga el deshacerme de mis discos, pues a lo mejor seguramente el trueque no se va a llevar a cabo.
Y hay una tercera persona que te puede aportar algo que tú necesitas.
Efectivamente, con la moneda lo que solucionamos es que yo le voy a dar los discos a esta persona, él me va a facilitar unos Puma que me servirán después para poder adquirir donde el producto o el servicio que yo sí necesitaba, pero que la persona que quería mis discos no lo tenía o no me lo podía ofrecer. Uh-huh. Entonces es como ampliar el trueque a una red más indirecta y usar una moneda de cambio para ese trueque, que sería el Puma. Con respecto al banco de tiempo sí hay diferencias, porque los bancos de tiempo generalmente se estipulan que la moneda de cambio en sí es el tiempo en sí. Entonces se suele estipular que yo te echo a ti 3 horas de servicio, tú me has hecho a mí 3 horas de servicio. También queda un poco limitado a servicios, ¿no? Porque a ver cómo valoras en el banco de tiempo si yo quiero adquirir pan, ¿cómo lo podemos llevar eso a cabo por un través de un banco de tiempo? Bueno, se podría hacer, ¿no? Pero es un poquito más complicado. Entonces la moneda lo que hace es facilitar intercambios y trueques entre personas.
¿Y cómo nos hacemos con esa moneda? ¿Cómo nos sacamos ese carné, no? Gorka, que te he pisado la siguiente pregunta directamente.
No, estás aquí para eso.
Pues ya, como estoy deseando ya tener mis Pumas.
Pues mira, mañana miércoles de 12 a 2 por la mañana en el Centro Vecinal Pumarejo está lo que le denominamos el taller laboratorio, pero bueno, que allí te puedes informar y
todos los miércoles de 12 a 2, digo, porque esto
todos los miércoles
en otros momentos,
todos
no solo mañana miércoles, porque esto está siendo grabado un martes. Ajá. Sino que cualquier miércoles de 12 a 2.
De 12 a 2, los viernes de 12 a 2 también. Y después en las asambleas, tenemos todos los lunes una asamblea también allí en el centro vecinal de 7 a 10. Allí a lo mejor es más complicado hacer una inscripción física porque estamos reunidos, estamos con los distintos grupos de trabajo y tal, pero para recibir información también se puede acercar cualquier persona y verlo. Después en Google tú pones moneda social Puma y la primera entrada que te va a salir de Google va a ser ya nuestro blog, y en nuestro blog hay colgada mucha información, entre ellos un enlace al SES, que es la plataforma digital donde colgamos las ofertas y las demandas, porque toda persona que se inscribe al Puma después se le abre un registro en el SES, y tú en el SES cuelgas tanto tus anuncios de oferta, yo sé hacer esto, yo vendo esto, como de demandas, necesito esto, necesito lo otro. Y viendo las ofertas y las demandas, pues puedes empezar a intercambiar productos o servicios.
¿Cómo podríamos trasladar esto a la escuela? Es decir, ¿cómo este modelo alternativo al consumo tradicional podríamos hacer que los jóvenes, que quizás son una de las de los colectivos que más que peor están llevando esta crisis, uh-huh, ¿cómo podríamos trasladarlo desde los centros educativos?
A ver, pues mira, sé que este sábado que tenemos Mercapuma, ¿vale? El segundo sábado de cada mes hacemos un mercado allí en la Plaza del Pumarejo, donde distintas personas llevan sus cosas para trocar, porque también es un mercado de trueque, o bien para intercambiar por Puma. Y este sábado se quiere presentar, no sé si ya de forma definitiva, porque esto lo están llevando otros compañeros, pero sí de momento la idea y el empezar a generar una cartilla infantil para que los chavales vayan también viendo cómo con su juguete, con su saber, con su pelota, porque uno tiene la pelota y se la alquila, yo qué sé, y lleva el modelo que tenemos a los chavales. Que vean también que, evidentemente, sus padres van a estar cada vez más tiesos de euros, tal como está la cosa, pues entonces que vean que no solo con los euros pueden conseguir tener otros productos o tener otro servicio. Y sobre todo a los jóvenes que tengan 18, 19, 20 años, que acaban de terminar una carrera, que acaban de terminar un ciclo formativo y ahora mismo ven que aquí no puede ser y todavía no han planteado irse de esta ciudad, de este país, pues que vean que por lo menos pueden estar activos. Es una de las grandezas de la moneda, es que a una persona que no tiene trabajo remunerado y con contrato, puede seguir trabajando con lo que sabe hacer y con lo que piensa que puede hacer. Porque otra de las grandes cosas que nos estamos encontrando con la moneda es que la gente, desde que se adscribe, cuando lleva ya un periodo, dice, ay, pues mira, si yo esto
o sea,
lo
que
sé.
Puede generar empleo el Puma.
Empleo, si entendemos el empleo tradicional como una persona que está cotizando a la seguridad social y tal, pues seguramente no. Pero si entendemos empleo como una persona que está ocupada y haciendo un bien o un servicio y va a tener una remuneración por ello, sí.
Se trabaja desde lo local, ¿no?
Sí,
Es decir, el Brixton Poem, que es una, igual el referente, funciona en Inglaterra, en Jerez
El
se
zoquito.
inició, en Zoquito se inició por aquí la andadura de la moneda social. Hay algunas más por el Estado español que están proliferando, pero siempre tiene un marcado carácter local, ¿no?
Sí, tiene marcado carácter local. Date cuenta que la mayoría de las habilidades o servicios que tú puedes ofrecer es complicado exportarlo. Va a ser siempre una cosa de pequeña producción, ¿no? No, tú no vas a tener una fábrica de pan y te vas a meter en una moneda. En fin, entonces es complicado exportarlo a otras localidades. Sí es verdad que, por ejemplo, hay distintas monedas y a través del CES, las monedas que se escriben al CES, se permite después también el intercambio entre unas y otras. Si tú te desplazas a Jerez y te mueves por el ambiente donde el zoquito se maneja, pues seguramente con el Puma ya podrás conseguir algún servicio allí en Pumas también.
El valor es el mismo.
El valor, bueno, los de Jerez dicen que el zoquito vale un café. Sí, en vez de ser tan práctico como nosotros, han sido un poquito más.
Para zapatero serían 60 céntimos.
Efectivamente.
Para mí que me acabo de tomar uno, 1,20.
Efectivamente. Efectivamente. Pero bueno, sobre todo los locales, porque la moneda lo que quiere es hacer también comunidad. Se ha perdido mucho en todo este tiempo que hemos llevado, como quien dice, de opulencia, de que todo el mundo tenía trabajo y encima casi bien remunerado, y si no, en fin. Se ha perdido mucho el hecho de contar con el vecino, de contar con los amigos, de contar con las asociaciones de donde tú te mueves y donde tú vives, para que eso te genere confianza a la hora de hacer los intercambios.
Pues qué curioso que monedas sociales proliferen en una comunidad que antes comentabais a micrófono cerrado, en la que todavía la vecindad, todavía la corralía, todavía ese salir con su silla a la calle sin ningún problema, sigue siendo algo cotidiano, ¿no? Tiene que ver,
Qué bien, qué
¿no? Qué
bonito,
bien,
qué
¿no?
importante.
Sin duda. Jimmy, te tendremos que seguir escuchando a ti y a tus compañeras y compañeros en La Farsa Moneda una vez al mes,
Una vez al mes,
los
el
miércoles.
tercer miércoles de cada mes, siempre el tercer miércoles de cada mes, de 6 a 7,
De 6 a 7.
estaremos hablando de nuestra moneda y de otras iniciativas.
Justito antes que más escuela pública.
Ahí está.
Muchas gracias, Jimmy.
De
Gracias,
nada.
Elena, por
A vosotros, por
habernos
incorporarme
permitido
aquí.
introducirte en este mundillo de la radio comunitaria, aquí en esta sección. Gracias. Un
Gracias a
abrazo.
Gracias por
vosotros.
invitarnos.
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Ah, nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
Ah, soy un hombre.
Bueno,
nadie es perfecto.
¿Cuánto tenemos que agradecer a Gorka? Siempre dos cosas. Primero, el trabajo tan fenomenal que hace para cada programa. Y segundo, que nos despida con este magnífico final de Con Faldas y a lo Loco, que arranca una sonrisa y nos hace tanta falta sonreír. En fin, vamos con la sección de la oveja. Adelante.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
La oveja negra. Hoy le voy a dedicar la sección a un personaje muy conocido en el mundo de las letras y sobre todo de la filosofía, Albert Camus. Nació en 1913 en Argelia. Fue un espíritu inquieto y por eso se dedicó a escribir novelas pero también fue dramaturgo, filósofo y también periodista. Empezó a escribir a una edad muy temprana y su trabajo como periodista en el diario del Frente Popular fue lo que le llevó a convertirse en una oveja negra. Se enemistó con el gobierno y llegaron incluso a cerrar su periódico y impedir que Albert Camus encontrara trabajo más tarde. Fue esto lo que le llevó a exiliarse a Francia, donde permaneció ya hasta su muerte, y vivió el resto de su vida dividido entre el amor que sentía por su patria y por la cultura que le había inculcado, Argelia, y su país de acogida, Francia. Fue complicado porque los dos países tuvieron un gran conflicto en aquella época, porque Argelia era un protectorado y quería la independencia, y Camus nunca intervino, nunca se posicionó al lado de ninguna. Lo que sí luchó fue por los derechos y la seguridad de la población civil, que no se viera afectada por el conflicto. En su juventud estuvo vinculado al Partido Comunista, pero más tarde, con los años, se desentendió de él porque llegó a no estar de acuerdo con muchas de sus propuestas. En su madurez estuvo muy unido al movimiento anarquista, duró muchos más años, anclado en estas ideas, y colaboró durante muchísimo tiempo con las más importantes publicaciones anarquistas de Francia. Pero finalmente también se desvinculó y optó por una filosofía que denunciaba y rechazaba cualquier ideología y cualquier corriente política, porque según él, cualquier ideología hacía que el hombre perdiera su lado más humano. Es la llamada filosofía del absurdo, que tan conocida llegó a ser. Está vinculada al existencialismo y está cargada de fuerte dosis de escepticismo. Lo que viene a postular esta teoría es que la vida carece de un sentido, que no hay nada más absurdo que la realidad y la manía de los hombres de buscarle un significado. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, reivindica la libertad, la justicia y la solidaridad. Algunas de las obras más importantes de nuestra oveja negra de hoy fueron El extranjero, La muerte feliz, El hombre rebelde y El primer hombre. Y bueno, entre muchísimas más obras que le llevaron a conseguir el premio Nobel de la literatura en 1957. La frase que queremos resaltar hoy, que escribió Albert Camus y que nos inspira bastante, es: indudablemente, lo que con tanta pasión amaban en la escuela era lo que no encontraban en casa, donde la pobreza y la ignorancia volvían la vida más dura, más desolada, como encerrada en sí misma. Y es como una exaltación a la escuela, a los estudios, que nos ensanchan los horizontes, que nos hacen pensar más allá y que nos abren todo un mundo de posibilidades. Y desde hace algunos programas, y sobre todo con estas palabras, me doy cuenta de que hoy en día, sobre todo, como el estudio es algo que tenemos, que se da por hecho, que todo el mundo va hasta los 16 años por lo menos tiene que ir a la escuela, pues no nos damos cuenta de que realmente es un privilegio y no lo valoramos muchas veces, yo creo.
Ciertamente. Albert Camus, ese libertario maravilloso. Quizá tengas en tu casa el libro del extranjero. Los otros son menos habituales en las librerías de los hogares, pero igual tienes el extranjero y nunca te has parado a leerlo. Es un libro pequeñito que prácticamente en una noche te lo vas a leer. Si lo tienes a mano, hazme caso y échale un ojillo, verás que te va a encantar. Y es verdad que tenemos una suerte, un privilegio enorme de poder mandar a nuestros niños, de poder ir nosotros mismos a los centros educativos a formarnos y a convertir nuestro horizonte en más ancho y a fomentar el sentido crítico en la medida en la que nos van dejando cada vez menos. No perdamos esa posibilidad. Luchemos por defenderla todo el tiempo posible y por leer El extranjero de Camus. Gabriela, ¿has traído alguna noticia?
Sí, venía a decir que en Europa está saltando la alarma por el gran número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. España es uno de estos países con las cifras más altas. Más de un 21% de los jóvenes entre 15 y 29 años ni estudian ni trabajan. No es el único país, de hecho 13 de los estados miembros de la Unión Europea están en la misma situación. Se calcula que este paro juvenil provoca en Europa una pérdida de 3.000 millones de euros a la semana. Si bien esto no es lo más importante, parece ser que cuando se han conocido estas cifras es cuando la Comisión ha pedido que a los estados que tomen medidas que garanticen un trabajo a los jóvenes, y a la vez se destinará una cantidad del Fondo Social Europeo expresamente a este fin, si bien no hay ninguna cifra precisada todavía.
La maestra dio las letras a los pobres, que aprendieron a sumar su soledad. saber que en la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? Pudo detener esa ilusión. ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción?
Damos comienzo a la sección de la maestra, esa parte del programa en la que traemos gente del ámbito educativo en cualquiera de sus órdenes. Hemos traído profesores, profesores jubilados, directores, profesores de música, profesores de educación especial. Hemos traído gente del ámbito deportivo y hoy vamos a incidir en esta variedad de la enseñanza de los niños, esa enseñanza que se hace después de las clases y que en esta Sevilla nuestra, desde hace muchos, muchos años, vienen haciendo asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, vienen fundamentalmente regidas por padres, por madres, que entienden que el deporte es lo mejor que pueden ofrecer a sus niños una vez terminadas las horas escolares. Buenas tardes, José Oliva.
¿Qué hay? Buenas tardes.
José Oliva es el presidente de la Junta Rectora de Instalaciones Deportivas Municipales Huerta del Perejil, ¿no es cierto?
Así es.
José es un hombre enamorado, amante del deporte y que además me comentaba antes a micrófono cerrado, está en este mundo del deporte porque tiene una deuda con el deporte. ¿Cuál es esa deuda?
Así es. Yo tengo un hijo, actualmente ya tiene 17 años, pero yo recuerdo cuando empezó con 6 o 7 años, el trabajo que personas adultas altruistamente hicieron por mi hijo y que han hecho de él un deportista, quitándolo de otro tipo de cosas. Esa labor social que he visto con referencia a mi hijo, en la que yo quiero seguir apoyando en todo lo posible a todos los niños de la ciudad.
Uh-huh. Portavoz de la coordinadora de estas entidades deportivas de Sevilla. Oye, ¿quiénes sois? ¿Quién conforma esta coordinadora?
Bien, la coordinadora de entidades deportivas, somos más de 40 entidades actualmente, y ha nacido espontáneamente por el cambio de modelo de gestión que anuncia el actual gobierno municipal. Un gobierno municipal que desde que está gobernando ha hecho tres cambios de desmantelar el deporte de base de Sevilla. Primer cambio, y que ya nadie se acuerda de él, pero los que estamos detrás de esto sí tenemos memoria, y es que había aprobado la construcción de 4 campos de césped artificial en Sevilla, a falta de su licitación, como son Aeropuerto Viejo, Almenas, Bermejales y Bollullos en Amate. Nada más de llegar al gobierno, pues cancelaron ese proyecto.
Nada más llegar al gobierno, el Partido Popular.
El Partido Popular,
bien, sí. Bien.
Nada más que llegar al gobierno del Partido Popular, canceló ese proyecto. Uh-huh. Y ese dinero fue destinado a la celebración de la Copa Davis. Uh-huh. Que actualmente gozamos todos, y en esos 3 días que estuvo aquí el gran genio Rafa Nadal, y que ha dejado esa herencia de que ahora mismo podemos seguir disfrutando del tenis. Uh-huh. Sin embargo, hemos perdido esas 4 instalaciones que hoy día nos hacen falta en Sevilla.
Por cierto, viene a mi cabeza que las cuentas de la Copa Davis no han estado nunca suficientemente claras, y que la explicación de las mismas que se ha pedido a este gobierno por activa y por pasiva todavía no ha sido llevada a efecto. No sé si estoy en un error o si ya ha habido algún pleno municipal en el que el señor Zoido y sus compañeros de partido han tenido a bien explicarle a los sevillanos qué pasó con el dinero. No, ¿verdad?
No tengo constancia de que hayan dado explicación alguna.
Bueno.
Bueno, como segunda medida para terminar de cargarse el deporte de base, es la concesión de escuelas deportivas que normalmente han accedido a entidades que sin ánimo de lucro, como hemos dicho al principio del programa, se desarrollan en la instalación deportiva. Bien, el cambio de modelo ha sido cambiar el modo de acceder a ella, cambiando la baremación y la puntuación, dándoles a los centros educativos la máxima puntuación. ¿Entiendes? Entonces, las escuelas deportivas han ido al final a parar a escuelas privadas o concertadas.
Centros educativos. Es decir, que ponen en la parrilla de salida a competir con las asociaciones compuestas de padres y de madres en los barrios a colegios concertados o colegios privados.
A competir no se puede decir competir, porque siempre
es una competencia desleal.
Exactamente. No hemos podido competir.
Salen muy por delante de la línea de salida.
Si hay un máximo de 40 puntos, simplemente por ser un centro educativo, pues ya parten con 40. Uh-huh. Entonces, una vez que se han presentado varios, pues ya tienen la escuela y el resto nos hemos quedado sin la escuela.
Vale. ¿Y el tercer paso cuál sería?
Bueno, y el tercer paso, y el que ha hecho de que espontáneamente salga esta coordinadora de entidades, que se está sumando no solamente una modalidad de deporte, estamos ya entidades de piragüismo, de patinaje, de béisbol, de fútbol, porque todos tenemos una inquietud sobre el futuro, un futuro sobre un modelo de gestión en el que van a desaparecer y van a privatizar las instalaciones deportivas. Y explico un poco el modelo.
Sí, por favor, porque lo de que se privaticen las instalaciones deportivas de todos los sevillanos y las sevillanas me escandaliza al escucharlo. Y es un paso que vamos a contar despacio para que los oyentes se enteren bien.
Bien, pues el modelo de gestión que pretende y anuncia a bombo y platillo desde el IMD es que las instalaciones tienen que tener coste cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el ayuntamiento, en vez de destinar una partida presupuestaria para la práctica del deporte y para el mantenimiento de las instalaciones de las instalaciones deportivas, lo que quiere incluso es que por la práctica del deporte cobrar un canon por la instalación deportiva. Quiere dar a concurso administrativo la concesión de las instalaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que está claro que por ley una concesión administrativa tiene que abrirse un periodo de licitación. A ese periodo de licitación podrá participar cualquier empresa privada y ante eso los cuatro padres que organizadamente en entidades gestionamos las instalaciones no tenemos nada que hacer. Uh-huh. Entonces, esa concesión, llamémosla por su nombre, privatización. Quiere decir, unas instalaciones hechas con dinero público serán espacios deportivos para la práctica del deporte de quien pueda pagarlo. Uh-huh. Eso es lo que ahora mismo ha colmado el vaso y ha hecho que esta coordinadora se vayan sumando cada vez más entidades en que anuncia que de seguir este paso para adelante no van a poder continuar con la actividad deportiva y algunas entidades creen que van a desaparecer. Esto conlleva de que un aumento de las tarifas, está claro, un aumento de las tarifas. Y por el consiguiente volveremos otra vez, después de las instalaciones que tenemos en Sevilla, a ver a niños jugar entre los bancos de un parque.
Es decir, recapitulamos, José, a ver si yo he entendido bien todo lo que me has contado, porque me parece muy denso y sobre todo muy grave. Resulta que los gobiernos municipales hacen instalaciones deportivas para el uso y disfrute de todos los sevillanos con dinero público.
Así es.
Democracia pura y dura, estupendo. Llevamos al reparto el dinero de los impuestos de los sevillanos en beneficio de sus propios hijos, de ellos mismos, a través de las instalaciones deportivas. Vale, cambiamos de gobierno y resulta que convertimos las instalaciones que hemos pagado con nuestro dinero en motores de generación de dinero para entidades privadas. Y eso se hace a través de cobrarle a la gente dinero por ir a esas instalaciones.
Así es.
Bien. Bueno, pues me parece que blanco y en botella, no hace falta explicar mucho más. ¿Y estas concesiones administrativas luego por cuánto tiempo piensan
establecerse? Bueno, ese es el desastre total, ¿no? Porque aunque el gobierno dure lo que dure, pueda terminar la legislación, una concesión puede ser por 25 años y venga luego quien venga detrás, el problema ya se queda para mucho tiempo y casi para toda la vida.
¿Esto tiene cierto paralelismo con los rescates que vienen de Bruselas, los bancos españoles? Es decir, que Rajoy se marchará que sus nietos comerán vieiras y centollos y los nuestros estarán pagando su desastre, ¿no? Bueno, Samuel, vamos a poner un soplo de alegría.
Quiero huir lo antes posible de la inhóspita armonía, de tristezas como losas e inconfesas cobardías, a la espera de esperanzas que jamás verán el día. No pretendo entrega alguna, ni siquiera compañía, que me espante soledades porque no te pediría nada que yo no pudiera ofrecerte en garantía. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén, y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. No soporto por más tiempo la implacable hipocresía de fantasmas que trafican dádivas de ideologías, compostores, impostores de sus propias felonías. Como ves, no necesito ni decálogos vigías, ni verdades sin fisuras, ni prudentes herejías, ni banderas pura sangre que rematen geografías. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén, y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. Mi indecencia ya no admite tanta estrafalaria orgía de materia que confunde sueños con pornografía, reduciendo la belleza a valor de mercancía. No te inquietes si te digo que mi añeja biología no se encuentra con las fuerzas de seguir la travesía si no se ata tu mirada de espejismos y poesía. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén, y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría. Estaría bien aparcar alevosías para siempre, amén. Y sentir, amiga mía, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo, que en tu abrazo aún hay tiempo para un soplo de alegría.
Grande Luis Eduardo Aute, que ha venido a traernos un soplo de alegría. Oye, José, ¿el ayuntamiento reconoce?
Que no reconoce. De momento nos escucha y nos atiende.
Sí.
Muy amablemente. Ajá. Pero para decirnos lo que ya hemos comentado antes. Esto es lo que hay.
Sí, ¿no? Esto es lo que hay. ¿Os habéis reunido en el ayuntamiento con alguien?
Bien, en principio nos hemos reunido en las instalaciones del IMD. Uh-huh. Con la actual delegada y la gerente del IMD, donde le hemos trasladado todas nuestras inquietudes, toda incertidumbre, y donde al final nos dice que el modelo de gestión tiene que evolucionar, que será solamente una entidad a la que se haga cargo de ella, previo un plan de viabilidad, es decir, garantízame que al IMD no le cuesta nada las instalaciones, uh-huh. Y previa licitación. Volvemos otra vez al problema de antes. Nosotros lo que le hacemos ver, queremos decirle de una y otra vez, es que todas las instalaciones deportivas es posible que tengan que evolucionar en su modelo de gestión, pero con un modelo de...
Dentro de lo público, supongo. Claro.
Sí, por supuesto.
Claro,
por
claro.
supuesto, siempre dentro del bulto y con un modelo de colaboración, una gestión de colaboración, es decir, hay algunas instalaciones que pueden generar algún recurso y que esos recursos pues se reinviertan en instalaciones y se lleve ese seguimiento de la mejora de las instalaciones. Mm. Pero nada más que otra cosa, que no va a ser un negocio de una instalación deportiva y ya está.
¿Cuáles son los caminos que os quedan por delante? ¿Qué acciones tenéis pensadas?
Bien, en principio, para el próximo día 14, a las 5:30 de la tarde en Plaza Nueva, tenemos convocada una concentración ciudadana con el lema Deporte sí, negocio no. Uh-huh. Y lo que esperamos es que se sume, y desde aquí hago un llamamiento al apoyo a esta concentración, porque en definitiva es para todos los sevillanos, no solamente uh-huh. para los que gestionamos las instalaciones. Además, vamos a participar, como no puede ser de otra manera, en la manifestación que el próximo día 12 la Plataforma por el Compromiso Social también hace.
Hay un manifiesto, además, que sustenta esta convocatoria, ¿verdad?
Así es.
Léenoslo, si eres tan amable, Gabriela.
El cambio de modelo de gestión de las instalaciones deportivas del IMD, anunciado por el Ayuntamiento de Sevilla, va a suponer un incremento considerable en las tarifas para su uso, lo que hará de unas instalaciones hechas con dinero público un espacio reservado para la práctica deportiva de quienes puedan pagarlo. Muchas entidades deportivas ya han anunciado que se verán obligadas a reducir el número de equipos inscritos en la Federación Sevillana de Fútbol, otros desaparecerán simplemente. Actualmente son Juntas Rectoras sin ánimo de lucro las que gestionan las instalaciones públicas de base, un modelo que permite la participación de los ciudadanos y ciudadanas organizados a través de entidades deportivas de base y que hacen una gran labor social fomentando el incremento de la actividad deportiva en todos los barrios de Sevilla. Lo que hay detrás de todo esto es que el Ayuntamiento ha visto un negocio y quiere hacer caja. Será a través de concesiones administrativas, donde permitirá licitar a empresas privadas y donde no se valorará la experiencia de quienes altruistamente han gestionado durante más de 20 años y que han permitido que explanadas de Albero se conviertan en las actuales instalaciones deportivas. No a las concesiones administrativas, no a la privatización de las instalaciones deportivas.
Recordarte que el lema es deporte sí, negocio no. Que esta concentración ciudadana será el próximo viernes 14 de diciembre a las 5:30 en Plaza Nueva y que convoca la Coordinadora de Entidades Deportivas de Sevilla, Deporte para Todos. José, te voy a poner quizá en un aprieto. ¿Te acuerdas de memoria de los nombres de las 40 entidades que están ahora mismo con vosotros? Te lo digo porque es bonito nombrar bien, por lo menos a todos los que aparezcan en tu memoria.
Bien, de memoria puedo hablar de Junta Rectora de Instalaciones, como es la de Los Mares, la del Calavera, Huerta del Perejil, Centro Histórico, Los Caños, Charco La Pava, Antonio Puerta, así como todas las entidades que son usuarios de esas instalaciones que les estoy comentando. Uh-huh.
Muy bien, pues ya has visto que te hemos traído a José Oliva, que es el responsable de la coordinación, de la comunicación, de la coordinación, portavoz de esta coordinadora de entidades deportivas, que hay muchos padres y muchas madres y muchos niños detrás de esto, que quiere convertir el ayuntamiento en un negocio, y que en tu mano y en la de José y en la de Gabriela y en la mía y en la de todos los sevillanos está el impedir que esto ocurra, y que la concentración de este día 14 debe ser un éxito, porque la única manera que tenemos de demostrarle a los que sin la legitimidad de la razón, aunque con la legitimidad de los votos nos gobiernan, que están equivocados, la única manera que tenemos es ponernos delante y repetirles una y muchas veces que no. José Oliva, gracias por acudir a nuestro programa Más Escuela Pública, y bueno, tu coordinadora tendrá las puertas o los micrófonos abiertas de Radiopolis y de esta casa siempre que lo queráis.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias también a Gabriela Galveaza.
A vosotros.
Que, bueno, que se va asentando, como puedes ver, ante el micrófono con solidez y con solvencia, cada día un poquito más. Y a nuestro compañero Samuel, que a los mandos de la técnica hace posible que todo esto funcione y que la magia de la radio sea hoy también un encuentro entre nosotros y tú, y entre tú y nosotros. Gracias, se despide de ti Víctor González. Salud para contarla y suerte para vivirla.
Despertar.